Madrugada del 20 de junio del año 2001. El abogado Arturo Castillo, su esposa y sus tres hijas dormían tranquilos en su chalet de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Dormían ajenos a lo que iba a ocurrir poco después. La puerta de la terraza estaba abierta y sobre las 4 de la mañana alguien aprovechaba para entrar a la casa. El intruso, Pietro Arcán, un moldavo que residía en España de manera ilegal, olvidó de pronto sus deseos de robar y se ensañó con aquella pobre familia. Entró en el dormitorio principal. Disparó al matrimonio. Para después rematar a Arturo, rompiéndole el cráneo con el puño de un machete y clavándole la hoja repetidas veces en el pecho. Pensando que la mujer estaba muerta, se dirigió a las habitaciones de las adolescentes. Las agredió, las golpeó y a una de ellas la violó. Los dos cuerpos quedaron encerrados en un armario. La madre, que había sobrevivido al disparo, llamó mientras tanto a los servicios de emergencia. Al oír las sirenas de la policía, Pietro Arcán huyó. Logró escapar, pero fue detenido solo una hora después. Nuestro protagonista de esta noche, el conocido como el asesino de Pozuelo, es el rostro del mal. Un personaje considerado por los psiquiatras como un hombre sin empatía, sin sentimientos, capaz de disfrutar con el dolor ajeno. Su ficha policial estaba repleta de robos y agresiones, y la Interpol lo buscaba desde hacía tiempo por un presunto asesinato en una aldea de Rumanía. Actualmente, Pietro Arcán cumple condena de 75 años de cárcel en una prisión de alta seguridad en Palma de Mallorca. Mañana se cumplirán 22 años de este asesinato ocurrido en nuestro país. El autor, Pietro Arcán, un hombre cuya mirada resulta estremecedora. Un personaje sin escrúpulos al que se le atribuye un único delito de sangre, el que le costó la vida al abogado Arturo Castillo. Le he pedido a Román Morales, psicólogo, terapeuta, con experiencia en el ámbito criminal forense, es coautor del libro La matanza de los Alexander, el crimen del siglo, que ha escrito junto a Félix Ríos. Román, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Pietro Arcán, moldavo, pasó su infancia en orfanatos. A los 14 años huyó a Alemania y en el 94 acabó instalándose en España. La delincuencia era su modo de vida. Incluso se llegó a tramitar su expulsión de España, pero nunca se materializó. Arcán siguió robando, lo hacía para comer o para darse el capricho de vestir ropa cara y conducir coches de lujo, presumiendo de que eran vehículos robados. La página más negra de su historial delictivo se escribió hace ahora 22 años, el asesinato de Arturo Castillo. Román, ¿por qué decidió asaltar la casa de este abogado? ¿Por qué lo eligió como víctima?
Bueno, Arturo Castillo era un abogado de bastante prestigio, tenía bastante nivel material, era un hombre que manejaba mucho dinero y este sujeto, Pietro Arcán, era conocedor de los movimientos y de la calidad de vida que tenía la familia de Arturo Castillo. En un primer momento se considera que Pietro Arcán, el móvil que le lleva realmente a cometer este delito, no es tanto el ir a asesinar a Arturo Castillo, es más bien robarle. Lo que ocurre es que en el transcurso y en el desarrollo, en el despliegue de todo el acto delictivo, pierde el control, hay algún elemento que se escapa de sus previsiones, tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de un psicópata clínicamente perfecto, un sociópata. Y claramente, pues su control de impulsos y su instinto asesino se desata y despliega contra Arturo Castillo, pues toda esta rabia atroz. También otra de las hipótesis que también se baraja es que hubiera la posibilidad de que hubiesen cuentas pendientes, como si fuese un ajuste de cuentas, ¿no?, entre ellos. Pero esta es una hipótesis que barajó en su momento la policía y nunca se pudo confirmar.
Entiendo. Él entra, por tanto, en la casa en busca de dinero, objetos de valor, pero en vez de eso decide dirigirse a los dormitorios. Cuéntanos qué pasó dentro de la casa aquella noche.
Bueno, él previamente tenía un modus operandi bastante definido. Prieto Arcán vigilaba a través de las ventanas los hogares en donde él quería robar, ¿no? Por tanto, de hecho, incluso sabía y tenía información hasta de la profesión de Ángela, que era la mujer de Arturo Castillo, que era enóloga. Así que él tenía información, manejaba bastante información. No actuaba de una manera tampoco tan impulsiva. Tenía premeditación y tenía alevosía propia de las personas que tienen pues este problema de este trastorno, ¿no?, esta psicosis, o en este caso esta psicopatía. Cuando él entra, lógicamente, en un primer momento lo que quiere es hacerse con todo lo que tiene que ver con lo material. De hecho, roba joyas, roba dinero, no sé si eran alrededor de las 20.000 pesetas de la época, que después se le sustrae a la policía posterior al evento, pero es evidente que su intención era robar. ¿Por qué descarga contra Arturo Castillo? Bueno, no conocemos si hay unos pormenores o algunas razones que no manejamos en la información, pero desde luego que toda la rabia que tenía acumulada contra las personas de poder, tenemos que entender el contexto y los antecedentes que tiene Prieto Arcán, que nace en Moldavia en una situación de desestructura familiar, en una situación de desestructura emocional y con un elemento de alta necesidad de motivación de logro. Todos estos coches que roba de alta gama, además en una de las diligencias habla de que su coche preferido es el Volkswagen Passat y él quería siempre presumir en aquella coslada en Madrid, en el barrio, de que él robaba, de que se juntaba con los rumanos, con toda esta mafia del este, ¿no? Entonces yo creo que la rabia, el odio proyectado en personas de poder estaba implícito en la frustración profunda de un niño que venía ya desestructurado desde su infancia y que fue acumulando, digamos,
entiendo,
mucha ira.
Entiendo. Él entra en la casa, hemos oído en el relato lo que ocurrió. La esposa moribunda llama a la policía. Cuando la policía llega, él ya no está. ¿Cómo fue el arresto?
Estuvo la policía un rato bastante largo. Él se fuga y no es sino hasta los 40 y pico minutos posteriores al acto criminal. Él se va con el coche, se fuga y la policía al final incluso se produce un tiroteo, pero es verdad que la mujer llama hasta en 3 ocasiones, ¿no? Porque fue le dieron un disparo en, creo que en un glúteo, y ahí quedó moribunda. Él no se dio cuenta de esa situación, ¿no? Entonces, claro, la violación a una de las hijas, el marido que queda evidentemente noqueado desde el minuto uno, pero ella llama durante en tres ocasiones, 4:15 de la mañana, 4:30 y algo de la mañana, y finalmente ya la policía aparece en escena cuando él ya está ganando tiempo en su vida, pero finalmente no sé si es cerca, el dato exactamente no lo recuerdo con precisión, pero si era cerca de una estación de servicio, una estación de tren, ahí lo cogen y hay un tiroteo incluso, pero ahí es arrestado finalmente.
El proceso judicial, las pruebas que se presentaron contra él, el juicio fue 2 años después del crimen, supongo que todo era evidente, que habían evidencias suficientes para condenarle, ¿no?
Hombre, estaba condenado por un delito de asesinato de 20 años, por un delito de asesinato de 15 años, un homicidio intentado de 10, agresión sexual por 15 años, lesiones psíquicas por 3 años, tenencia ilícita de armas por 2 años, allanamiento de robo con violencia por 5 años, incluso lo condenan a una indemnización de 760.000 euros, 420.000 a la mujer, y 180.000 y 160.000 al resto de las hijas, ¿no? O sea, todos estos delitos suman hasta que llegan a sumar pues 75 años de condena, claro.
Román Morales, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Los estudios psiquiátricos realizados a Prieto Arcán revelaron una avanzada psicopatía, ya lo decía el señor Morales hace un momento. Quiero saludar a la divulgadora y escritora Cristina Amanda Tur, y es autora de libros como Siete mentes perversas, Operación Antidroga o Crímenes de Ibiza y Formentera. Querida Cristina, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como experta que eres en la divulgación de perfiles de asesinos, ¿cómo definirías la personalidad criminal de este tipo, de Pietro Arcam?
Bueno, en realidad no tengo ni que hacerlo yo, porque hay varios diagnósticos y evaluaciones que nos permiten clasificar muy bien a este criminal y sin ninguna duda, además, y como lo habéis comentado ya, no hubo discusión alguna. Eso me parece lo más relevante, ¿no? Pues tampoco, en fin, no ocurre siempre. Bueno, los expertos que se entrevistaron con él lo tienen claro, que se encontraban delante de un psicópata y especialmente egocéntrico, sin sentimientos de culpa, sin remordimientos, sin emociones reales y con un estilo de vida totalmente parásito, que es destacable. Es decir, que tiene todos los puntos para ser un magnífico ejemplo para describir al prototipo del psicópata, ¿no? Es el tipo de psicópata que todos somos capaces de reconocer.
Hemos estado comentando datos de algunos de los informes psicológicos y psiquiátricos sobre Pietro, y todos son absolutamente coincidentes. Tú, que has investigado a fondo este caso, ¿qué destacarías de esos documentos que describen a lo que podemos decir que es un auténtico psicópata?
Bueno, aparte de lo que ya he comentado, de que todos los puntos que definen a un psicópata se pueden ver en Arcán, yo destacaría del informe, concretamente el médico forense, creo que recordar que era Santiago Delgado, es el punto que relaciona esa psicopatía con la responsabilidad penal de la persona que es diagnosticada como psicópata. El forense señala que Arcán reúne los rasgos de personalidad y de conducta descritos por Kleckey, o sea, el test usado para detectar la psicopatía, pero que eso no debe interpretarse exactamente como un diagnóstico, sino como una manera de ser. Es decir, con ello lo que nos quiere decir el forense es que no es exactamente un enfermo, que no tiene una enfermedad que deba diagnosticarse y curarte, sino que simplemente es así. O sea, es especialmente malvado, es malo, y que eso viene a ser muy resumido un psicópata. A mí me parece destacable, ¿no?, esa precisión que hace el forense.
Cristina, en algunos recortes de prensa he leído, y por tanto se hace alusión a la siniestra mirada de Arcam. ¿Realmente impresionaba tanto a nivel físico?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se nos mostró el aspecto de Arcán ya sabíamos qué tipo de crimen había cometido, y ya estábamos influidos un poco por la extrema violencia, la violencia desplegada durante la hora y cuarto que duró el asalto en la casa del abogado, ¿no? Es evidente que sin ese conocimiento previo de la innecesaria violencia del asesinato, su rostro en las fotografías que se difundieron no habría resultado tan siniestro. La verdad es que su aspecto, sus rasgos afilados y sobre todo su expresión cínica, más que el aspecto era la expresión, no ayudaban a dulcificar la imagen que ya se había creado de él. E instintivamente todos buscamos en los delincuentes una expresión, un aspecto que nos ayude a identificarlos como delincuentes, quiero decir. En parte quizás porque nos sentimos más seguros y creemos que seríamos capaces de reconocerlos, pero también es cierto que la frialdad de Arcán durante todo el proceso contribuyó mucho a crear esa imagen del monstruo, ¿no? Más que sus rasgos, lo que impresiona es su actitud, lo que al final no puede desligarse de su aspecto físico, desde luego, que también influye en sus gestos, pero creo que es más su actitud, ¿no?, que su cara.
Hemos hablado de robos, de hurtos, de robos con violencia, del más que posible asesinato en una aldea de Rumanía. ¿Estos antecedentes pueden llegar a explicar un episodio como el que estamos hablando esta noche? Es decir, ¿hay una evolución clara en la violencia? ¿Cada vez se va a más y este es un ejemplo de ello?
Bueno, estamos hablando de un hombre que ya fue un chico que pasó por orfanatos, de orfanato en orfanato, a pesar de tener familia, que a los 12 años ya había sido detenido por robo y que él mismo reconoce haber tenido problemas de comportamiento desde la infancia. Lo difícil es determinar si esos problemas de comportamiento se derivaban ya de los rasgos psicopáticos que debía mostrar siendo un chaval o si sus vivencias previas, sin un arraigo familiar adecuado, en fin, el prototipo un poco también de lo que hablábamos antes, potenciaron su absoluta falta de interés por el resto de la humanidad y si no es para aprovecharse de ella. En el fondo esto vendría a ser la controversia de si un psicópata nace o se hace, ¿no? En cualquier caso, el contexto familiar no ayudó demasiado a integrarlo en la sociedad. No todos los psicópatas delinquen ni matan, y quizás a veces la frontera entre unos y otros se encuentre en esas vivencias personales, ¿no?, en la capacidad de integración social que le haya facilitado su educación. Desde luego su proceso es hacia el mal, ¿no? No tenía barreras ni factores que le ayudaran a integrarse, ¿no?
Esta es la pregunta de siempre y la respuesta casi siempre es la misma. Efectivamente, los antecedentes pueden condicionar, pero hay gente que pasa infancias horrorosas y que terminan siendo adultos maravillosos y otros que derivan hacia estas vertientes. Cristina, algo que no deja de sorprenderme, y supongo que también a quienes nos están oyendo, es que las autoridades, concretamente un juez además, pero en fin, autoridades en general, fueron incapaces de frenar a un criminal que estuvo varias veces detenido, pero que ni fue encarcelado ni extraditado a su país de origen. ¿Qué ocurrió para que se cometiera ese error que terminó en un asesinato atroz como el que estamos contando?
Bueno, al final estas cosas son un cúmulo de circunstancias, de errores, de factores que derivaron en este error fatal, ¿no? Lo cierto es que el sistema, que esto no es nuevo, no era el primer caso ni fue el último. Lo cierto es que el sistema suele mostrarse muy ineficaz a la hora de parar, de detener las carreras delictivas de este tipo de personajes. Como ya he dicho, influyen un cúmulo de factores, entre ellos que los juzgados del país van bastante saturados, iban entonces y lo siguen yendo ahora, y que no se da demasiada importancia tampoco a los delitos de robo, aunque se repitan. Desde luego el trasvase de información entre países tampoco funcionó muy bien. Arkán era un hombre que no tenía ningún tipo de documentación para residir legalmente en España, que daba nombres falsos, direcciones falsas, que llevaba 6 años en España y que ya en mayo del 99 se le había abierto expediente de expulsión por robo y no había pasado nada. Debe haber montañas de expedientes que no llegan a ningún sitio en este país. 4 meses antes del crimen fue detenido en Brihuega y cuando intentaban expulsarlo, un juez con el que tenía un robo pendiente en Coslada no permitió que se expulsara porque quería que fuera juzgado por el robo. Ajá. Claro, ese juez evidentemente no podía entender que aquello era una bomba de relojería, pero sí que es cierto que quedan en la calle sin cumplir con cierta habitualidad. Eso que entiende que dice la gente de que entran por una puerta y salen por la otra, pues en fin, es bastante real, ¿no? Y bueno, aquí pues se juntaron muchas cosas para que esto pasara, ¿no?
La injusticia de la justicia, ¿no? Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un beso muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros.